Muy buenos días, son las 9:30 minutos y como cada jueves tenemos nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos sobre el Día de los Amores Imposibles, que pueden ser platónicos, pueden ser
aristotélicos
o prohibidos. Mira, te cuento que yo tenía un tío, falleció en el 2020, que tenía desde finales de la década 80 postrado empezó con una infección cerebral que lo deshabilitó totalmente, no podía moverse por sí mismo, nada de eso. Y a final de su vida estuvo en un home en Estados Unidos. Y mi tía, su esposa, lo celaba con las enfermeras. Dice, creo que tú te estás riendo tanto con la enfermera. ¿Qué
bueno?
Y de mis otras tías decían, pero que más o menos, como que tú crees que le va a decir o hacer con la enfermera, porque no hay forma. Y eso, y a mí me parecía como increíble, pero es que viene de ahí, como dice el doctor, es algo enfermizo, es algo que viene contigo de tu propia inseguridad.
Mira, hay forma. Por ejemplo, el caso de Irujo, él se va a reír. Irujo, ¿qué tú hacías con una mallita en la cabeza en Facebook? Pregúntale a ver.
¿Qué tú hacías con una mallita en Facebook?
Eso fue, ahí estoy con mi hija.
Ah, es tu hija,
sí,
ok. Disculpa.
Eso es la... En este taller, en esta tienda que tiene los Risec, tus amigos de Risec, aquí en Cacao se llama,
ajá,
en la zona colonial, que tienen ahí una tienda de vender sus chocolates, pero además tienen un taller de hacer chocolate artesanal.
Uh-huh.
Y
okay.
La gente va ahí a hacer...
Tú haces tu propio chocolate.
Sí, pone a hacer chocolate y jabones también con unas... con base de la crema de cacao. Uh-huh. También se hace.
Yo pensaba que era que usted andaba con una amiguita ahí.
No.
Pero Dios mío,
esa que está ahí con el. Uno de mis amores, por cierto. Tú sabes que a propósito de celo y de mi hija. Ella tenía, creo que era como 2-3 años. Y yo la dormía. Ella cuando se iba a acostar en la noche, se acostumbró que yo la cargaba y le cantaba una cancioncita y ella se dormía. Bueno, pues resulta que un día, en la mañana, un domingo, un sábado, comienzo yo a elucubrar para adelante y diciéndole a ella de que, ay, cuando tú seas grande y tus 15 y que sí, ok, te lo vamos a celebrar. Y yo voy llegando y digo, ay, después cuando tú vayas a la universidad, y entonces va a aparecer un tipo y te va a enamorar, y viene después el tipo, y yo dando gritos ya. Y entonces
óyeme.
Va a venir ese un pentonto y se va ahí y se va a casar contigo, y tú te vas a enamorar de él, y yo toda la vida queriéndote, y entonces tú me vas a dejar.
Ay, hombre, a propósito de
esa que está ahí en la foto, esa es mía.
Ahora,
a propósito de los celos con los familiares, a mí nada más tenían que decirme cuñado en el colegio para yo fajarme la trompa con quien sea. Ya tú sabes, es de hermana mía. Y lo hacían de maldad, era.
Para...
Eso está bueno.
Doctor, ¿cuánto tiempo puede considerarse sano mantener en la cabeza un amor imposible?
Uh-huh. Bueno.
¿Y quién saca sano, eso de la cabeza?
Sano, cero tiempo.
Ok. Porque, o sea, el amor imposible es
para... Pues estoy malito yo.
Es que eso se va a convertir en una bola de nieve. Entonces, fíjate algo que me pensé cuando hablaron de del tema de los celos. Uh-huh. Hay algo que incide mucho en el tema del celo y de las relaciones disfuncionales, y es la sensación de pertenencia. Esto uh-huh. me pertenece. Y yo uso mucho en mis talleres la metáfora de la media naranja. Uh-huh. Lo más disfuncional es encontrar una media naranja, porque significa que usted no está completo y que cuando esa media naranja se vaya, usted vuelve a quedar incompleto. Una relación funcional es la unión de dos naranjas completas. ¿Por qué? Okay. Porque cuando yo voy con déficit a la relación, que esta es la persona que me da felicidad, que esta es la persona que me da seguridad, que esta es la persona que me da, yo voy a la relación a quitar, no a dar. Entonces, esa dependencia y ese sentido de pertenencia, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me da alegría a mi vida, esto es lo que me da seguridad a mi vida, es una manera totalmente insana de comenzar a crear celos, porque ¿cómo yo voy a perder lo que me da todo en mi vida?
Wow. Sí,
el
sí.
tema de la propiedad, la frase más famosa es, ¿y tú vas a salir para la calle vestida así?
Ah, pero ya ahí comienza.
Yo me he visto como me dé la gana.
Ahí comienzan los abusos.
Y tú vas para la calle vestido así. Uh-huh.
Ah, no. Es que las relaciones, yo creo que son más, o sea, deben ser, lo ideal es que sean más de compartir, no de, tú sabes, como que tú me das esto, yo te doy lo otro, sino de eso que tenemos ambos, compartirlo. Y eso correcto. Es lo que dice el doctor, como que cuando tú le pones, tú pones tu estabilidad emocional en la mano de otra persona, que tú nada más vas a estar bien cuando esa persona esté contigo. Si pasa que esa persona por alguna razón se va, entonces tú vas a quedar solo y tú vas a quedar destrozado.
Como correcto, el famoso correcto. Como el famoso you complete me.
Sí.
Exactamente.
Que es borderline con la codependencia.
Sí, por eso sí. Es lo importante de uno aprender a quererse, aprender a estar solo y aprender a conocerse y saber qué uno quiere.
Ay, pero
quiere
ya yo me conocí y ya yo me quiero estar solo. No, porque
mucho
ya me
gusto,
me
te pasa como en el meme. Una gente dice, conócete a ti mismo. Ahora que me conocí, no quiero ni verme, ni hablar conmigo. No me aguanto.
Ni bueno, yo mismo.
Uno está relajando, pero yo no voy a uno está en oiga, paz y armonía con uno
yo
mismo.
No voy a decir nada. Mira, por aquí, pero aquí me están llegando mensajes que dicen, bueno, pero es que te tenía que decir, es que tengo que decírtelo.
Sí.
Ay, cara,
yo tengo,
tú eras ahorita, Leo.
Una historia de un amigo que una vez iba a un torneo de pesca en Montecristi y salió desde la capital para Montecristi para ir al torneo de pesca y dice, y me está haciendo el cuento y me dice, y yo salí en reflexión, digo, yo voy a tomar este viaje para estar solo, para hablar conmigo, para ver qué realmente es lo que yo quiero. En Bonao tuve que pararme y comprar un litro de whisky. No me gusta.
No le gustó estar con sí mismo, no le cayó muy bien sin alcohol.
No me aguantaba yo solo.
Ya tú sabes. Bueno. La otra situación también que se ve es entre, como decíamos ahorita, entre los hijos. También hay entre hijos y los padres. Yo recuerdo cuando ya yo me divorcié hace muchos años, que mi hijo, si me está oyendo me va a matar, la mamá iba a salir con un amigo y él le cerraba la puerta, no la dejaba salir.
Ay.
No, usted nada más puede salir conmigo.
Ay.
No, era tremendo. Y si ella iba a salir, le escondía la llave del carro.
Ay, 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 pero ¿serio?
Sí.
Tóxico, muchachito.
Esperemos que haya cambiado ya y que no, que ese tipo de ser no
existe. Tú sabes, Emil, mira, es que ahí también hay una simbolización importante, porque es que la persona que pudiera llegar va a ocupar el puesto de papi, va sí. a suplantar a papi. Y papi no tiene igual ni parecido. Entonces eso es una defensa a lo que yo veo en lo que es mi papá. Y yo no quiero un sustituto.
Uh-huh. Sí. Yo estoy hablando, pero yo también, mi mamá cogió un poquito de lucha conmigo también. En ese sentido.
eso se ve a legua bien. Sí,
hasta que me puse en mi puesto.
Digo, oye lo que hay. Oye lo que hay. Mi hijo.
Mira, muchacho, diéndoteme ahí, vamos a hablar.
Mi hijo Freddy llegó un enamorado a casa y mi hijo Freddy salió con el pecho como yo nunca lo había visto. Buenas, y con una ronca. Buenas noches. Y yo dije, por ahí te pana. ¿Y qué lo de este?
Llegó el tiguerón.
Uh-huh. Así, con una ronca, está buena.
Sí. Pero los hay amores imposibles y sobre todo los platónicos, que son como idealizados, que tú idealizas a esa gente y tú dices, este tiene que ser el mejor amante del mundo, el tipo más detallista, esto y lo otro.
Bueno, tu amigo Rod Stewart abrió el concierto con Infatuation.
Ajá, exacto. Sí. Con su...
Esa dura.
Sí. Si en vez de hacer ese de querer llenar ese vacío con un amor platónico, es mejor llenarlo con helado. Sí, porque definitivamente viene de un sentimiento donde puede haber un vacío, un sentimiento de soledad, un sentimiento, y estoy por no trabajar quizás ese sentimiento o eso que me está afectando, lo que sea, estoy buscando un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Un amor platónico, porque eso nunca me va a hacer, relativamente, nunca me va a hacer daño. Uh-huh. Porque sale de mí y lo elijo yo. Pero a la larga viene siendo un mecanismo de defensa para llenar alguna necesidad no satisfecha. Yeah. En cualquiera de las etapas del crecimiento.
Eso es lo que me pasa con Henry Cavill. Y con
a ti a la mitad de la población mundial, cuidado sin más.
Y cuidado sin más, porque el otro día vi en un reel ahí que había.
Sí,
un
que
hombre,
no importa tu género.
Que no importa. Todo el mundo está enamorado de Henry Cavill, no importa quién, que eso
mira,
no te hace homosexual ni nada.
Tú sabes algo también importante. Creamos el estereotipo de la pareja perfecta. Eso es lo que yo quiero. Con tales valores, con tal esto, con tal otra. Pero lo primero que yo tengo que mirarme en el espejo y saber si yo soy compatible con eso.
Ay,
yo
no,
doy sí. eso mismo.
La buena
yo tengo
la...
eso.
Exacto, espérate, porque pedimos mucho, pero ¿qué uno da?
Exacto.
Exactamente.
Nos encanta encontrar en otro lo que nosotros no tenemos.
Exactamente.
La buena es, y Boli y yo tenemos de esos amigos, que no es que, oye, esta figura, este pelo, estos ojos, esta personalidad. Y entonces uno siempre le dice a los amigos, ¿tú te has visto en el espejo? Porque para tú pedir lo que tú estás buscando.
Y esa idealización no solamente va con los amores platónicos, también hay amor imposible que se puede que tú hasta haya tenido relación con esa persona, uh-huh. O sea, una relación amorosa, y no se da por cualquier cosa, pero uno idealiza y uno se queda como que cuando se rompe la relación, uno se queda como que en lo bonito nada más, y uno nada más se acuerda de lo bonito.
Jamás
y de cómo
se acuerda
uno...
de todas las vainas raras que te hicieron.
No, y de cómo no. tú idealizaste a esa persona y después tú banderías por ahí,
claro.
Que yo, qué sé yo qué, que esto se hubiese sido perfecto. No fue perfecto porque por algo se está quebrando.
Uh-huh. Así
exactamente. Y coger la cuota de responsabilidad, porque siempre porque fulano me dejó,
sí,
o fulana me dejó.
Exacto.
No,
pero tú hiciste también.
Para bailar tango se necesitan dos. En una relación, la responsabilidad es 50-50.
Vamos a hacer una pausita. Hablábamos de los amores imposibles, aquellos platónicos, aquellos prohibidos, en nuestros Donkey Feather Talks del día de hoy.
Oh.
Aló.
Epa. Vamos a dedicarle la transmisión a los habitantes de Quijaquieta. ¿Dónde queda Quijaquieta? Boli, ¿dónde queda Quijaquieta?
No sé. Debe ser al lado de Sal, si puede.
Oigan un poquito, pueblo, oigan un poquito esta letra. Escuchen.
Si tú puedes salir, sale sin Quija.
Escuchen un poquito estas letras. Bueno, estabas ahí todo el tiempo con tu amiga al lado y se compartían todo y dormían, si había que dormir juntos, duermen. Y al final tú te estás dando cuenta que te estás enamorando y que ya no puedes guardarte más el sentimiento. ¿Alguno les ha pasado?
Pregunta.
Pregunto a un amigo televidente.
No, y que no me pase.
Si
por favor,
no hay, mira. Si el amor todo lo puede, ¿hay amores imposibles?
Claro que los hay.
Hay imposible. El amor todo lo puede. Inclusive llevarte a amar a una persona que no te va a amar nunca más.
Exactamente. Porque también tenemos que tener pendiente de cómo es el amor, si es de doble vía, si no, si tú te enamorado solo. Hay varios tipos.
Oye, nos escribe un oyente, no voy a decir el nombre. Hermano, buen día. Mi esposa le instaló un GPS a mi casa para ver dónde me muevo. Ella dice que es para si se roban el carro, pero yo sé que es para ver para dónde voy.
Ah, pero vamos a tener que extender el Donkey Feathers para los celos.
Y yo le coloqué uno más efectivo, uno que parece una moneda, y la tiene en su cartera. Así nos cuidamos los dos.
Ay, le puso un Apple, ¿cómo se llama el dispositivo? El Apple
Finder ese, lo que se le mete a la maleta.
Ah, exacto. Sí, sí.
Eso, ellos se adoran, es un amor muy bonito, sí, ellos se adoran.
Súper, súper. La pregunta es, ¿de quién es el carro? Pues deja que yo le ponga el GPS, si es mío.
Don Boli, cuéntenos en la práctica, ¿hay adicciones, hay abusos, hay, pero en amor también, te llegan casos de adicción? Hay personas que se pasan de la línea, hay personas que son más que un stalker. ¿Te has encontrado con situaciones como esa?
Sí, claro que sí. Muchos de los clientes que vemos vienen por temas de violencia doméstica, y esto viene a partir del mismo tema que estamos hablando, de los celos. O sea, unos celos enfermizos en la pareja, un machismo arraigado y una persona insegura es una molotov. Entonces, sí. Cualquier situación detona un acto de violencia, y eso es medible, porque eso va incrementándose. La persona que es el perpetrator de la violencia doméstica crea su campo. Poco a poco va seduciendo y va llevando a la persona a un aislamiento emocional, a un aislamiento social, donde ya comienza un abuso verbal, un abuso físico, que sigue creciendo. a medida que va pasando el tiempo. Se convierte en lo que hablamos ahorita, de la bola de nieve. Lo mismo que el amor platónico se convierte en una bola de nieve, los celos también, si no son tratados a tiempo.
Sí,
entonces
conocimos un caso del lado de la familia de Nilo, que él la ponía de castigo a ella, porque ella fue al supermercado y se le pasó el tiempo que él le había permitido ir al supermercado, y cuando llegaba a la casa la ponía de castigo.
Exactamente. Esas son una de las pautas que la persona da indicios de que va a terminar en un abuso físico, violento, verbal, sexual, porque comienza a crear su terreno, comienzo a limitarte la salida, comienzo a limitarte la manera de vestir, comienzo a limitarte la salida con las amigas, hasta a los familiares. ¿Para qué tenemos que ir a tu casa? Porque la persona lo que quiere es aislar a la persona para cuando cometa el hecho, esa persona no tenga a nadie quien la defienda. Y sobre todo, la amenaza. ¿Te entiendes? Si esto que está sucediendo aquí sale a la calle, yo te mato. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que hace que se perpetúe el ciclo de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar. Hay muchos mitos sobre eso. Si alguien está por aquí, por la ciudad de Nueva York, el día 11 de marzo, tenemos un taller sobre eso, sobre las relaciones, la violencia y sobre todo hablar cómo nuestras relaciones vienen moldeadas por nuestras familias, por nuestro sistema. Nosotros aprendemos a relacionarnos durante nuestra vida, y eso es lo que realmente nosotros exponemos al momento de llegar a una relación, lo aprendido. Y muchas veces cuando vemos que es disfuncional, si lo logramos ver a tiempo, es difícil desaprender, y no todo el mundo está, número uno, dispuesto a aprender, y no todo el mundo lo identifica.
A eso yo iba, doctor. ¿Hay cura o mejoría para una persona que con esto celo enfermizo patológico?
Sí, totalmente, totalmente. Porque lo que hay que desmontar es de dónde viene esa creencia, de dónde viene esa inseguridad, ese vacío existencial. Puede venir de un trauma, puede venir de un momento de mi vida donde viví una separación dolorosa y no quiero volver a experimentarla. Entonces, cada vez que tengo una cercanía o una unión con alguien, pues quiero proteger eso al máximo para no volver a sentir el dolor que sentí en la ruptura anterior o antes en el tiempo, tú sabes. Y eso es bien importante. Pero miren, le voy a decir que me voy, que tengo un grupo de tigres esperándome ahí ahora para una sesión grupal.
Muy bien.
Nosotros podemos... Tenemos dos plataformas desde las cuales podemos actuar, desde el amor o desde el ego. Son las únicas dos.
Okay.
Y actuar desde el amor es una decisión, más que lo que dicen que el amor es una emoción, un sentimiento. El amor es una decisión. ¿Por qué? Totalmente. Porque al igual que como dice Ricardo Arjona, que Jesús no es sustantivo, que Jesús es verbo, no sustantivo, el amor requiere acción. Y el amor requiere acción, y la primera acción que requiere el amor, posiblemente la única y la más importante, es dar.
Wow.
Es lo más importante en el amor, dar sin esperar respuesta. Cuando usted está esperando una respuesta, está quitando a la relación, y ese amor es un amor ya que no es ya es un amor condicional.
Exacto.
Te doy porque me das, te doy porque espero. Entonces, yo le diría que tomemos la decisión, pensemos bien, busquemos en ese interior sin tener que pararnos a comprar el litro de whisky. Pensemos, hablemos con nosotros mismos, miremos dónde está algún desequilibrio, algún vacío, qué sentimos, y elijamos o tomemos la decisión de actuar desde el amor, porque dando es como recibimos, y la vida es un boomerang.
Ay,
nos da
sí.
lo que nosotros nos devuelve.
Y somos un espejo, todos somos un espejo.
Lo que nosotros le damos. Señores,
muchas gracias, Doc, que sabemos que se tiene que ir.
Y estar con ustedes, besos a todos, un abrazo, feliz día.
Chao, chao, igual.
Gracias. Y mira, así como decía el doctor, perdón, Alan, que el amor es dar, es incluso dar, dar esa libertad cuando ya la otra persona no siente lo mismo por ti. O sea, evitar a toda costa dañar a una persona a la que ama simplemente porque ya esta persona no quiere o ya no está contenta con estar contigo. Es parte de lo que hay que regalarle a esa persona que
y lo mejor que te puede pasar es que una persona que no quiere estar contigo te deje. Así que hay que verlo de esa manera. Uh-huh. Yo también quiero decirle a todo el mundo que puede que esté pasando por algo, que el mundo no se le acaba, señores. Uh-huh. Y yo estaba leyendo el otro día que porque tú pierdas un amor, no necesariamente tú vas a perder el amor. O sea, siempre va a haber a quien amar. Uh-huh. Y que no sea esa persona, está bien, te duele, te hace sentir mal en ese momento, pero nada, tiempo a eso y positivo, que el mundo no se acaba y todo pasa.
Alan, hay una frase que usa Tom Hanks mucho, que es que, y eso va a pasar también. Cuando tú estás en that will pass, todo pasa. Cuando estás en un momento alegre, donde todo el mundo te adora, donde tú eres el ídolo de la película, eso también va a pasar. Cuando te sientes en el hoyo, triste, sin amigos.
Lo bueno, lo malo, todo pasa. Mira dónde yo lo tengo.
Eso también va a pasar.
Déjame ver si la cámara me lo permite.
Ya tú sabes.
This too shall pass, dice.
That too shall pass.
Dice el señor Irujo.
Hasta la ciruela pasa, claro.
Exacto, hasta la ciruela. Uh-huh. Y todo es pasajero, menos el que va manejando el carro. Hola,
bueno,
guagua.
Chofer.
Bueno, con esa ya ponga un disco y despida hasta mañana ya.
Bueno, sí, nos vamos. Alan, no lograste enseñarnos, pero bueno, era para nosotros.
Ah, le mandé la fotito al grupo.
Exacto. Señores, los amores imposibles existen. Ámese y ame al otro en total entrega, sin pensar en recibir de allá para acá, porque de pronto usted no sabe por dónde va a entrar el amor. Así es que manténgase abierto al mismo, no se cierre, no importa los traumas anteriores, siempre va a haber alguien que junto a esa persona te haga sentir tranquila, en paz y feliz. Así es que nada, día de los amores imposibles. De
busquen
los
su paz, busquen su amor propio, uh-huh. Ámense primero y después al otro.
Y si quiere novia o novia, salga de su casa, porque si no, solamente se va a conseguir el delivery del colmado o el señor que va a cortarle la luz.
Me pueden tirar a mí, a Alan, porque el que estoy buscando.
Yo también. No quiero pasar más tiempo soltera. Ya me
no, estamos abiertos al amor. Exacto. Yo lo que necesito es amor.
Yes, I need love. Que I don't care too much for money, because money can buy me love.
Can buy me love. Señores, así mismo es. Tuto pasa.
Al doctor.
No es una foto, no. Es fijo, está ahí.
Está tatuado. Sí. Para que
bueno, señores, bueno. Fuerte abrazo. Y todo pasa. Yes. Todo pasa.
Gracias, bye, Emil. Bye. Gracias, Alan. Gracias, Andrés Benítez. Cristi, que estuvo por aquí en la última parte acompañándonos, y por supuesto todos ustedes acompañándonos en nuestros Donkey Feather Talks. Nos encontramos mañana a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.